agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Comenzamos una nueva edición y también una nueva semana de su programa Nuevas Voces, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 7 minutos de hoy, lunes 7 de abril. Ya se nos va pasando el primer semestre de una manera ya galopante, ¿eh? Ya los niños empiezan con las primeras evaluaciones, las guías, las primeras pruebas coeficiente 2. No, ya empieza a caer el año, pero con tutti. Hicimos cambio de hora, ¿eh? Típicas discusiones que hay de que si hay que mantener el horario, si hay que cambiarlo. Que... Yo encuentro un poquito bizantina esa reunión, pero hay alguien que dijo una vez un argumento que me hizo mucho, pero mucho sentido, que fue decir, ¿sabes qué? Mire, más allá de los argumentos técnicos, pucha, que es más cómodo hacer dormir a los niños cuando está oscuro y levantarlos cuando está más iluminadito el día. Así que yo soy de los que agradece esos cambios para que sea más fácil también la vida familiar. Vamos a comenzar nuestro programa con nuestros panelistas habituales de día lunes, conectadas desde algún lugar, supongo yo, de la región de los lagos, mi querida Katherine Montealegre. ¿Cómo estás tú?
Claro que sí, ya estoy aquí total y absolutamente radicada en la región de los lagos, así que los saludo desde Puerto Montt, una mañana más o menos fría, pero con harto solcito rico, así que la verdad, muy muy acogedor la comuna de Puerto Montt hoy día.
Bueno, acá también hemos tenido un clima que ha sido un poco más suave al día de ayer, sobre todo un poco más fresquito. Hoy día parece que van a haber 27 grados, vuelve a haber calor, el verano se reniega de irse de Santiago. Nos acompaña también el diputado republicano por Las Condes, por Vitacura, por Lo Barnechea, por Peñalolén y por La Reina. Ante todo, un gran amigo, don Cristian Araya, gracias por estar acá.
¿Qué tal, Jorge? Un saludo también, Cate, a la distancia, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Claro, algunos graditos más, un poquito más de temperatura, pero en la moneda básicamente es un témpano, está gélido. Yo creo que marzo fue un mes muy duro, no sé si duró 70, 80, 90 días para el gobierno, porque realmente fue un traspié tras otro, un dolor de cabeza tras otro, y ahora iniciamos esta semana con la renuncia de Janet Michelle Bachelet Jara. O sea, realmente cada día se parece más. No, pero se hace todo para
bautizar.
Yo creo que se va a cambiar el nombre como otros políticos se lo han cambiado, porque realmente se quiere parecer en todo, en el look, en los bailecitos. Bueno, y probablemente si llegara a ser presidenta, Dios no quiera, toquemos madera, sería igual o peor desastrosa que fue Michelle Bachelet. Pero ahí la vemos campante después de meses utilizando los recursos de todos los chilenos para su trampolín presidencial.
Y yo les quería contar una sorpresa que los que están viendo por YouTube ya la están presenciando en una inhabitual aparición de día lunes. Está con nosotros nuestro conductor oficial de Nuevas Voces,
Tomás
Bengolea, que además está muy famoso, una estupenda entrevista en el Mercurio también el fin de semana.
Muchas gracias, Jorge. Vengo a manifestar, vine solo por eso, mi más profundo rechazo y oposición a la al argumento ese farandulero que te dieron para convencerte que es mejor el horario de invierno, porque la verdad es que encuentro deprimente que se oscurezca a las 6 de la tarde.
Es horrible.
Y además eso, después cuando se pone a llover, ya es aún más deprimente. Yo soy partidario de los días largos en la tarde, una cerveza con el sol cayendo, una copa de vino. Así que la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo, doctor Acosta, con tu posición.
Aparte de la seguridad, hay un tema, de seguridad.
Bueno, eso te iba a decir. No sé si ¿estará estudiado eso? Yo asumo que hay más delitos entre las 6 y las 8 de la tarde que entre las 6 y las 8 de la mañana.
Mira, como decía mi papá,
pero ¿por qué? Porque los delincuentes no se levantan tan temprano.
Claro, ¿no? Como decía mi papá, cuando seas papá me vas a entender, Tomás Bengolea. Hacer dormir a los niños con luz del sol en la tarde.
Recomendación, buenas
cortinas.
Buenas
cortinas. Falacia ad hominem.
Buenas cortinas, claro, total.
Le puedes poner un timbre como los que tenemos en el cuartel de bomberos para poder despertarlo. Claro. Te juro que con eso dejan en el techo y nadie se resiste.
Oye, tenemos hartos temas de conversación, amigo. ¿Con qué nos vamos a lanzar? Vi que
partamos por la noticia del momento, porque Janet Jara deja el Ministerio del Trabajo después de que el fin de semana haya sido proclamada por el Partido Comunista como su abanderada presidencial. Al mismo tiempo, anunciaron que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, será candidato a diputado por el Distrito 9, justamente de Recoleta, reemplazando el cupo que dejaría Carol Cariola. Ha recibido bastantes críticas la ex ministra del Trabajo por haber hecho prácticamente más de un mes de campaña con recursos estatales, bailando una que otra vez la sonora, no sé si era de Tomo y Rey o no, pero no, ahí estaba bailando anunciando, cierto, la aprobación de la reforma tributaria, y además se dedicó a recorrer Chile con fondos públicos para lucir su imagen personal. Harto paño que cortar. ¿Cómo lo ve, Catherine Montealegre?
Mira, la verdad es que a mí no me molesta tanto que una ministra baile cumbia, baile cueca, que baile lo que quiera bailar. El problema es que no lo haga mientras está siendo pagada, digamos, por todos los chilenos, y sobre todo cuando está realizando ciertas labores que hoy día obviamente constituían, cierto, a lo largo de Chile, una amplia campaña presidencial. Lo habíamos dicho nosotros hace bastantes meses, ¿cierto? En esto de que efectivamente, ¿cierto?, veíamos cómo la ministra Jara estaba preparando su candidatura presidencial, y lo hacía con los recursos de todos los chilenos, lo hacía viajando por Chile y lo hacía también jugando con los dolores de los adultos mayores que estaban esperando mejores pensiones, especialmente para la reforma de pensiones que se estaba discutiendo. Entonces, lo cierto es que uno, cuando ve la proclamación de la ministra Jara, observa dos cosas. Lo primero es que uno ve una falta total de respeto por el orden constitucional e institucional cuando una ministra, todavía en el ejercicio de sus funciones, ¿cierto?, es proclamada candidata presidencial. Ella debería haber renunciado desde el momento uno en que se estuviera pensando, ¿cierto?, en declararla candidata presidencial, o incluso en tener como expectativa por parte del Partido Comunista que ella fuera a representarlo, ¿cierto?, en una elección como una elección tan importante como la que vamos a tener a fin de año, que es la elección presidencial. Lo cierto es que además el pleno del Comité Central del Partido Comunista, ¿cierto?, proclama el sábado a Janet Jara como candidata presidencial, pero al mismo tiempo también proclama, ¿cierto?, a Daniel Jadue, ¿cierto?, como posible candidato a diputado, lo que ya envuelve, ¿cierto?, una suerte de animadversión por parte de la ciudadanía, sobre todo considerando la situación en la que se encuentra Daniel Jadue. Y al mismo tiempo se hace en el pleno, este pleno del comité, ¿cierto?, en la sede de la CUT. Yo creo que lo más importante en este punto es que la reunión del pleno del comité del Partido Comunista podría demostrar efectivamente que la CUT está violando el artículo 19, número 15 de la Constitución, en cuanto a la prohibición, ¿cierto?, que las asociaciones u organizaciones que realizan actividades propias de partidos políticos no lo deberían hacer, ¿cierto? Y lo cierto es que estos son actos ilícitos y que serán sancionados de acuerdo a la ley orgánica constitucional. Yo sé que la izquierda, ¿cierto?, a lo largo de su historia se ha caracterizado por saltarse la Constitución, pero no podemos dejar pasar otra falta, ¿cierto?, a la Constitución, tal como lo hizo la familia Allende hace poco, y el Tribunal Constitucional los sancionó. Así que yo espero que se tomen cartas en el asunto, porque de repente dejamos pasar este tipo de cosas y tienen una gravedad absoluta y potencial para el orden constitucional e institucional de nuestro país.
¿Cómo lo ve el diputado Cristian Araya?
Mira, lo primero es agradecerle al presidente Gabriel Boric, porque hizo lo que parecía imposible, hizo que cayeran dos Allende, María Fernández e Isabel Allende. Así que mi reconocimiento al presidente Gabriel Boric. Nadie ha contribuido más a demostrar lo nefasto que fue el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular que el mismo presidente Gabriel Boric. Los ha dejado en evidencia, ha demostrado no solo su inconsistencia permanente, sino también cómo estuvieron una vez más dispuestos a violar nuestro orden constitucional. Luego, en cuanto a la ministra Janet Jara, o ex ministra Janet Jara, yo creo que aquí es escandaloso. Primero, no podemos dejar de olvidar de que lo anunciamos una y otra vez. La reforma previsional, e incluso el diputado José Carlos Mesa lo dijo en su alusión.
Lo vaticinó,
dijo, miren, antes de marzo, de que termine marzo, se equivocó una semana, tanto Carolina Toá como Janet Michelle iban a estar fuera del gobierno ya metidas en sus campañas presidenciales. Se equivocó por unos pocos días, pero aquí hay algo claro. Ella utilizó la reforma previsional como trampolín. Se lo dijimos también a la gente de Chile Vamos y eso tiró de oreja porque esto era lo que iba a pasar. ¿Ya? El senador Coloma, el senador Kass, que le dieron rápida tramitación, dejaron en bandeja la campaña presidencial a la ministra. Más allá de todas las diferencias que tenemos de fondo con la misma reforma. Luego, creo que es muy importante lo que dice Kate, pero que desnuda algo que es evidente. Yo creo que nadie puede llegar a pensar, sostener o sugerir que la CUT no es un brazo más del Partido Comunista. Y es así, hay que entenderlo, pero también aquí hay que un llamado a los distintos gobiernos. O sea, ¿hasta cuándo reconocemos como interlocutor válido a un brazo operativo, para no decir más, un brazo operativo del Partido Comunista, que hace lo que dice el Partido Comunista, el Comité Central? Punto. Uh-huh. Si el resto es show, música. Si no es más que eso, la CUT. Entonces, claro, y uno se va disfrazando de una u otra cosa. Eso es lo que es. Eso es lo que hacen. Yo creo que hoy quedó muy ejemplificador. Por otra parte, también destacar cómo los dos lanzamientos de campaña, los dos grandes anuncios de campaña de los últimos días, se dieron muy, 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 con un timing muy interesante. Por una parte, la del diputado Winter, campaña presidencial, que lanza el mismo día que el Tribunal Constitucional cesa en el cargo a la senadora Isabel Allende. Y ahora no se le ocurrió nada mejor al Partido Comunista que ligar a Janet Jara con Daniel Jadue. O sea, Daniel Jadue, quien estuvo privado de libertad, quien ha estado inmerso en temas de corrupción. Daniel Jadue, que se le pierden las pruebas al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones para que no persiga la responsabilidad penal sobre hechos de corrupción. Bueno, qué bueno que los dejaron a los dos ligados, porque al final del día, los comunistas, estén donde estén, están siempre ligados, siempre bañados, son exactamente lo mismo. Janet Jara, Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez y todo el resto, no se pierdan, así que lo tenga claro toda la ciudadanía.
¿Cómo lo ve el doctor Acosta, la candidatura de Janet Jara?
Yo agregaría una cosa. De alguna manera, esto describe cómo ven el Estado de los comunistas, cómo ven el Estado desde la izquierda. No les causa ningún pudor hacer campaña con los recursos de todos los chilenos. No les causa ningún pudor tener como candidato a alguien que está hoy día en prisión domiciliaria. Entre otras cosas, porque utilizó recursos de todos los vecinos de Recoleta para enviarle mascarillas, delantales, todo tipo de cosas a la sede del Partido Comunista en Recoleta. Es decir, esta es una de tantas otras evidencias que han quedado de que la izquierda se cree dueña del Estado, se cree que está frente a un botín y que por lo tanto tiene que estrujarlo como sea hasta la última gota para hacer política. Es la misma lógica que estaba detrás de las fundaciones, es la misma lógica que hoy día podríamos conocer, no sé si ya tenemos antecedente o no, del desafuero definitivo de la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, donde también se urdió todo en estructura para utilizar los recursos que le pertenecen a todos los chilenos para hacer política. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente. Y de hecho, la gran discusión en la izquierda, ¿saben cuál era? No era, oye, qué terrible que haya estado haciendo campaña todo este tiempo, siendo que incluso hasta Toá se fue un poquito antes, con un poquito más de dignidad. No, lo que está diciendo la izquierda es si le iban a hacer o no la pompa de bogato que le hizo Boric también. Mm. Ah, si va a haber no, o no palo, este abrazo colectivo, como de todos los ministros, como en un groupie, echarle todo su apoyo.
Te queremos.
Te queremos, te adoramos, eres la candidata del gobierno. Es una verdadera vergüenza. Es una vergüenza que hoy día la preocupación del Partido Socialista, además de que se sienten defenestrados por el Frente Amplio y que manifiestan sin ningún pudor que los votos de los ministros del Tribunal Constitucional tendrían que ser un voto político, en un voto en derecho, analizando constitucionalmente lo que había sucedido, sino que además, ¿quién iba a reemplazar a la senadora Allende? Y empieza la lucha de los cuchillos largos para ver quién se va a hacer de esa cuotita de poder, quién se va a hacer de esos 15 milloncitos de cuota que va a recibir, de sueldo que va a recibir el senador. Es decir,
no reciben 15 palos
por o 10, no tengo idea la plata que reciba, menos. Lo que sea, pero lo que uno ve es esa preocupación de la izquierda por utilizar los recursos del Estado como si fueran de su propiedad. Y eso es indignante, bueno, sobre todo cuando uno ve la grave situación en la que se encuentra el país en salud, la grave situación que se encuentra en seguridad, la grave situación que se encuentra en inmigración. Miren ustedes el escándalo que hay ahora a propósito de la cantidad de ciudadanos de Haití que están llegando de nuevo como en los mejores tiempos de Bachelet, con el sobrecito amarillo. Y todo eso no es un problema para la izquierda.
Oficiamos a la Policía de Investigaciones por este asunto.
Pero a la izquierda le importa una hectárea de alcornoque. Lo único que les preocupa es el carguito, lo único que les preocupa es el poder, lo único que les preocupa son las lucas que pueden sacarle al Estado. Realmente es una vergüenza y creo que no tenemos que dejar este punto atrás y hay que relevarlo para que el día de mañana, al menos tenga el repudio de la gran mayoría de la ciudadanía en las elecciones que vamos a tener a finales de año.
Estamos conversando, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura. Nos acompaña este día lunes el diputado Cristian Araya del Partido Republicano, la futura diputada Catherine Montalegre, expresidenta de las nuevas generaciones de la UDI, ex constituyente por la región de Los Lagos. Nos escriben desde la región de Los Lagos, vamos a saludarlos a la vuelta de la pausa. Siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. Vamos a esta en la primera pausa comercial y en pocos minutos retomamos esta cargada conversación de actualidad política aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédense.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de Belén.
Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando de actualidad política, la renuncia de Janet Jara a la del Ministerio del Trabajo para asumir una candidatura presidencial por el Partido Comunista, la decisión del PC de llevar a Daniel Jaude como candidato a diputado por el Distrito 9, por Recoleta, ha dicho Carmona que lo van a llevar, dice, sostuvo, dijo, esperamos con la presencia de él, de Daniel Jaude, dado que Cariola no puede ir a la reelección, luchar por mantener los dos parlamentarios a lo menos que tenemos en ese distrito, vamos a ver si a Daniel Jaude le parece bien, porque es conocida que la candidatura de Janet Jara no genera los consensos suficientes en las bases del Partido Comunista, más allá de lo que se haya discutido y decidido en el Comité Central, que además tuvo semanas y horas de deliberación. Antes de saludar a quienes hacen posible este programa, en esta conversación junto a Catherine Montalegre, el diputado Cristian Araya y el doctor Jorge Acosta, por supuesto vamos a saludar a todos los que nos escriben desde distintas partes de Chile, a Gustavo, a Sergio Montero, a Rodrigo Codoseo, a Marianne Gebhardt, también a Patricio Arce, saludos para Pablo Marambio, para Javier Quesada, saludos para IA Fotografía, para Laura Salazar, para Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, para Rodrigo Pérez, para Raúl Nevea, que dice un gran abrazo para todos, el mejor programa, y saludos desde Paine, donde nos dice Cristian Araya que hay un incendio
grande en la fábrica Merquén. Ex David del Curto, no, un incendio bastante grande.
Ah, con eso está la orilla carretera.
Con equipos de apoyo de Peñaflor, Santiago y La Maipo, La Granja, Maipú, Metropolitano Sur, Peñaflor, La Granja, San Bernardo. O sea, hay muchos equipos que están reforzando el trabajo de bomberos, así que un abrazo a los que están ahí combatiendo las llamas.
Fuerza con eso. Eliana Hernández también nos escribe Juan Zapata, Javier Quesada Rodríguez, Cristian Baeza, Cristian Basáez, corrijo. Saludos para Pablo Marán, me pregunta qué le pasó a Tomás en el ojo, se agarró con netes con chichurri.
¿Quién ganó?
No, operé, querido amigo, el ojo. Me saqué los chalacios que tenía.
No es que sea rockero ahora, suelo, ¿no? Tomás, que se ponga los ojos.
Medio emo.
Ya va a salir. Saludos para Rodrigo Pérez también, que nos escribe. Bernardo Varas. Saludos para Gustavo. Saludos para Roberto Duarte, que nos escribe desde Santiago Centro. Saludos para Hernán. Saludos para Luis Ruz. Saludos para Vian Venturelli. Para Pablo Lobos. Saludos también para Teofastrus, ¿no? Saludos, agradecido por los comentarios por la entrevista ahí en el Mercurio.
Oye, sí, muy bien. Cuerpo D, página 4.
No, cuerpo C.
¿Y por qué puso D aquí? Es C.
Es cuerpo C. Oye, con una nueva voz de periodismo, porque me entrevistó Benjamín Kurt, tuve con él el día de la mañana en el punto de prensa de José Antonio Kast, gran periodista ahí, así que agradezco la entrevista que nos hizo no me acuerdo dónde fue esto, el viernes o el jueves. Saludos para Roberto Rojas, saludos para Gonzalo Sancot, saludos para Cristian Román, para Erasmo, saludos para todos. Rodrigo Coseo dice, Tomás tiene problemas en el ojo por mal diagnóstico del doctor.
No lo dije yo. No, de hecho fue un buen diagnóstico.
Demuestra la crisis que vive.
Lo que pasa es que
la salud.
El tratamiento inicial fracasó. Y ya tuvo que entrar al quirófano.
Hubo que entrar a picar. Queridos amigos, más de 300, casi 350 personas conectadas en YouTube. Invitamos, por supuesto, a ponerle me gusta para llegar a los 200 o 300 likes habituales. Y a todos los que nos están escuchando en las distintas frecuencias de agricultura, que son casi 90.000 personas diarias. Por supuesto, síganos en @vocesporchile, donde puedes seguir todo el contenido y conversar con nosotros aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Doctora Costa, ¿qué tenemos de nuestros auspiciadores?
En Colliers Chile tienen el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecen la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctalos en info@colliers.cl o al 22-496-1500. Y en Caja 18 quieren premiar el esfuerzo de los estudiantes. Por eso invitan a todos sus afiliados a postular al Bono de Excelencia Académica 2025. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Grupo Educar están construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre su trabajo en www.grupoeducar.cl.
¿Con qué nos lanzamos, doctora Costa? Tenemos harto tema de conversación.
Harto tema de conversación, pero hay algo que yo creo que es bueno que sea de rápido despacho.
Eso.
Porque tenemos aquí a uno de los protagonistas de las noticias de la tarde, porque se elegirá, así como se hizo en el Senado, una nueva mesa para la Cámara de Diputados. Y hay peleas a varias bandas. Hay al menos dos candidatos por la oposición. Entiendo que el diputado José Miguel Castro, así como el diputado Jorge Alessandri, uno representando a Renovación Nacional, el otro la Unión Demócrata Independiente. Desde la izquierda están intentando levantar una diputada del Frente Amplio, pero hay muchos que creen que el socialismo no está con el horno para bollos para aprobar a un Frente Amplista a cargo de la testera. Va a estar movida la elección de la tarde y sería bueno saber qué van a hacer los diputados republicanos frente a esta disyuntiva, considerando que tenemos aquí presente al jefe de bancada republicana, el diputado Cristian Araya.
Mira, hoy a las 17 horas tenemos que votar la presidencia de la Cámara de Diputados. Le señalamos a Chile Vamos y a las otras fuerzas de oposición que nosotros respaldaríamos a aquel candidato de oposición que tuviese mayores expectativas, mayores posibilidades de ser electo. Esa fue la base. Y aquí la pelota la tenía RN y la UDI. Nosotros dijimos, pónganse de acuerdo ustedes quién va a ser el candidato más competitivo y nosotros vamos a concurrir con nuestro voto. Así de sencillo. Y tuvieron tiempo suficiente para ponerse de acuerdo, así que hoy a las 12 del día anunciamos públicamente que si no llegaban a acuerdo, nosotros nos íbamos a inclinar por apoyar a quien creemos resulta más competitivo para poder sacar al Frente Amplio del Partido Comunista de la presidencia de la Cámara, que es el diputado Castro de RN. Y eso lo hicimos públicamente. Yo entiendo que en las próximas horas, si no minutos, el diputado Alessandri daría un paso al costado y apoyaría al diputado Castro, pero creo que hay que ser muy claro, hay que evitar a toda costa el bochorno que ocurrió en el Senado, donde ni siquiera al interior de Chile Vamos, ni siquiera dentro de RN se pusieron de acuerdo. Y lo segundo es el que tenemos que lograr que la oposición lidere la mesa de la Cámara de Diputados. Por eso nosotros vamos a estar cuadrados con aquel candidato que resulte más competitivo y según nuestro cálculo es el diputado Castro y es a quien vamos a apoyar públicamente y vamos a concurrir a las 17 horas con nuestro voto.
¿Cómo lo ve Catherine Montealegre?
Yo no tengo nada más que concordar con lo que plantea el diputado Araya. Lo he dicho en varios programas de radio y muchas veces he dado la misma opinión. O sea, yo creo que lo que ha hecho la oposición en los últimos años de cara al gobierno de Gabriel Boric, la verdad es que ha sido a mi parecer, por lo menos, creo que ha sido un trabajo no tan contundente a la hora de poder trabajar de manera orgánica, de manera ordenada, en poder aprobar, por ejemplo, acusaciones constitucionales, en poder convencer para poder ampliar la postura que tiene el sector de cara a lo mal que lo ha hecho la izquierda. O sea, seamos claros, hemos tenido uno de los peores gobiernos de izquierda de las últimas décadas, un gobierno que realmente ha pasado todos los límites del orden institucional, del orden constitucional, de lo que es la dignidad de un cargo. Se han equivocado una y otra vez con malicia y desidia, han pasado por sobre las leyes y por sobre la constitución y han jugado con las expectativas de todos los chilenos. Y creo yo que una de las grandes autocríticas que debería hacer la oposición chilena es realmente si ha estado a la altura para combatir a un gobierno tan desastroso como el de Gabriel Boric. Y lo hemos visto en la Cámara. En la Cámara hemos visto bastante desorden de cara a poder elegir a los representantes, que son las tres autoridades probablemente más importantes. Entre ellas está, después del presidente de la República, ¿cierto?, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Yo espero que no se vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron al votar, por ejemplo, por un presidente del Senado que no creo representa, ¿cierto?, bien o fielmente, ¿cierto?, la postura de que debería tener la oposición frente al gobierno de Gabriel Boric, y me refiero a Manuel José Ossandón. Creo que tenemos que reconsiderar las posiciones que se han tenido y yo espero que no se vuelvan a cometer estos mismos errores de cara a la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Me alegro que haya consenso en quién va a ser la figura que va a obtener los votos de la oposición. Lo cierto es que no se puede volver a jugar con una posición tal como el representante de una de los órganos de la Cámara, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados. Y lo cierto es que yo espero que sea José Miguel Castro, diputado, o Jorge Alessandri, lo cierto es que sea un gran representante de la oposición chilena que hasta el momento, vuelvo a reiterar, ha hecho un gran trabajo, pero no un trabajo de excelencia como oposición.
Hay una pregunta que es interesante, le hago al diputado Araya, aprovechando que lo tenemos acá y sabemos que se tiene que ir en pocos minutos a la comisión a votar una serie de proyectos, pero cuando uno vio la discusión penosa, ¿no?, y la polémica que se produjo con la elección del senador Ossandón, con votos de RN, con el voto de Carmen Gloria Aravena, y las críticas después que salió a dar Felipe Kast, y el baile de gente de Bópoli diciendo que estaba muy enojada, y después Matei diciendo que esto no era tan grave, entonces la pelea con Matei. Todo un show que ahora a la hora de los cubos parece ser que a la ciudadanía le importa poco. De hecho, esta semana ni siquiera se reflejó en la encuesta, nadie lo preguntó en un estudio de opinión, no es muy relevante para los ciudadanos. Y por eso me pregunta, ¿qué hace o por qué es relevante a quién elegimos como presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué facultad real tiene la mesa de la Cámara que permita que esto sea tema? Porque si no, esto es simplemente administrativo, está bien, lo podrá poner no sé quién en su currículum, yo fui presidente
un año. Nobiliario más.
Pero ¿qué relevancia tiene en términos de urgencia, de temas en tabla? ¿Qué facultad hay?
En primer lugar, la mesa es la que dirige el debate, ¿ya? Y eso también necesitamos garantías de imparcialidad y no de arbitrariedades como fue, por ejemplo, el caso de Vlado Mirosevich, donde claramente miraba las cosas de una forma. Y eso influye en el debate. Lo segundo es, la mesa, la presidencia, propone un orden de tabla. Un orden de tabla que se ajusta de acuerdo a cierta urgencia legislativa, pero también tiene una capacidad de muñequeo. Y esa capacidad de muñequeo es fundamental para priorizar proyectos de seguridad, para priorizar proyectos que muchas veces no son del interés del gobierno, pero que sí los diputados estamos sacando adelante. Entonces, creo que también tiene ese segundo punto. Lo tercero es que es muy peligroso tener en línea al gobierno de Gabriel Boric con presidencia del Senado y de la Cámara. Yo creo que algo ya se logró evitar, la hecatombe al elegir a Osandoni, que no saliera alguien del oficialismo, pero acá es también para darle un poco de dirección a la mesa. Creo que el diputado Castro reúne las condiciones. Hemos visto un poco cuáles son los desafíos. El desafío, obviamente, es que sea imparcial a la hora de dirigir, porque lamentablemente hemos tenido muchas administraciones, muchas mesas que tienen solo un trato favorable hacia las izquierdas y a nosotros nos censuran, nos cortan el micrófono, etcétera. Luego no priorizan los proyectos de ley que son de nuestro interés, y eso también es relevante al final del día porque no podemos depender solo de la urgencia legislativa del Ejecutivo. Creo que también es hacia dónde se va a dirigir el trabajo legislativo y cuán tolerantes o no son tolerantes frente a algunas conductas de los mismos parlamentarios, conducta del mismo gobierno, etcétera. Yo creo que por eso es fundamental tener a alguien de oposición en la presidencia de la Cámara, y estamos esperanzados que, Dios mediante, y no ocurriendo nada extraño, debiésemos, entre comillas, estar celebrando al final de la jornada, pero obviamente siempre pasa en inconvenientes, hay gente que pierde vuelo, hay gente que le duele la guata, hay gente que se pierde dentro del edificio hoy, y son cosas que ocurren, lamentablemente estamos acostumbrados. Recuerdo la elección anterior, un diputado que decía, no, si ya voy, estando dentro del edificio, fueron horas. Y otro que le dolió la guatita, y por eso, solo para no votar. Entonces, pasan muchas cosas, hay muchas presiones, yo sé que el gobierno está muy nervioso, y espero que la Democracia Cristiana o alguno de estos socialistas no concurran con sus votos para la diputada del Frente Amplio.
La Roja, sí. Pero dan los votos como para que pueda imponerse la derecha, porque las tres últimas elecciones era una cosa numérica nomás, no daban los votos.
Aquí estamos muy justos, hay que ver también qué va a pasar con Catalina Pérez, que recordemos que hoy también es un día crítico, porque ha votado en las anteriores. Yo creo que puede pasar, y siempre pasan cosas, y lamentablemente siempre pasan cosas. Entonces, hasta que no estén ahí, den el resultado, no vamos a tener claridad. Probablemente haya segunda vuelta, porque la primera es con quórum, la segunda es mayoría simple, así que en una segunda vuelta, muy probablemente, espero que el diputado Castro sea electo.
Vamos entonces a la última pausa comercial. Despedimos con eso al diputado Araya, que tiene que partir al Congreso a cumplir funciones. Nosotros volvemos para seguir conversando de actualidad política.
Nos vemos.
Junto a Catherine Montalegre, al doctor Jorge Acosta, aquí en Nueva Voz de Agricultura.
A la distancia todos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en ese pueblito
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor, beneficio
mayor. ¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Es verdad, ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Radio Agricultura.
Creo yo.
Una discusión constitucional, imagínate, con Tomás Bengolea, porque hay un tema que está dando vuelta todavía por las repercusiones que tiene a propósito de la cesación.
Cesación al cargo, sí.
En el cargo de la senadora Isabel Allende, y hay algunos, como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, socialista, expresidente del Partido Socialista, ex senador del Partido Socialista, que insiste en que la destitución de Isabel Allende sienta un precedente grave y cuestiona la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En entrevista con los amigos de Radio Cooperativa, Elizalde explicó que la gravedad del precedente radica en que antes el TC solía actuar con un criterio restrictivo cuando debía ponderar entre el principio democrático y un eventual ilícito constitucional. Ha habido múltiples requerimientos contra parlamentarios y cuando se ponía en la balanza el principio democrático frente a un ilícito, el tribunal hacía una interpretación restrictiva. Aseguró que la ex senadora actuó de buena fe y no recibió dinero por parte del Estado. Por eso es que sostiene, cierto, que la compra de las casas de los expresidentes fue aprobada por la ley de presupuesto con apoyo transversal. O sea, aquí lo que está diciendo de alguna manera el el ministro del Interior es que aquí el ilícito constitucional no lo cometió solo la senadora Allende, o no solo el presidente de la República, sino que todo el Congreso que aprobó la ley de presupuesto. La verdad es que el nivel de argumentos al que ha llegado el ministro Elizalde ya colinda con lo patético, diría yo. ¿Cómo no reconocer que cuando el texto de la Constitución es tan expreso y tan claro, no hay militancia política que valga y se tiene que imponer la sensatez, la racionalidad, que fue finalmente lo que por amplia mayoría decidieron los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ves, Catherine Montealegre?
Yo concuerdo contigo, Jorge, en que efectivamente las declaraciones del ministro no corresponden, pero sí creo que se ha ido instalando, ¿cierto?, una crítica política contra el Tribunal Constitucional que parte por los sectores de izquierda muy fuerte en contra del Tribunal Constitucional, hablando de que este órgano era un órgano, otro órgano político, una tercera cámara, ¿cierto?, que se debían cambiar la forma en que se nombraban los ministros, etcétera. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional nace, ¿cierto?, como un órgano que permite garantizar la protección de la Constitución, y que no solo se encuentra en nuestro país, sino que se encuentra a lo largo del mundo en diferentes estados, ¿cierto? Y que permite darle validez y resguardo a nuestra Carta Fundamental. En este caso, hemos visto cómo se ha criticado fuertemente por sectores de la izquierda el rol que cumple el Tribunal Constitucional en nuestro país. Pero lo cierto es que a mí me ha llamado la atención, y en esto yo trato de ser súper objetiva, me ha llamado la atención también cómo sectores de la derecha chilena, ¿cierto?, en el último tiempo también han criticado el rol del Tribunal Constitucional, y muchos de nuestros representantes, antes de declararse el fallo, ¿cierto?, o la decisión que iba a tomar el Tribunal Constitucional, recordemos que la sentencia aún no ha sido redactada, ¿cierto?, no ha sido publicada, pero sí lo que sabemos es la decisión del Tribunal Constitucional, y varios de estos actores criticaban desde ya al Tribunal Constitucional y decían: no creemos que el Tribunal Constitucional se vaya a ajustar al derecho y vaya a cumplir con el texto de la norma del artículo 60. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional hizo su trabajo, resguardó la Constitución, y la violación a la Constitución era tan flagrante, era tan conocido, ¿cierto?, que una senadora que llevaba una trayectoria de más de 30 años, ¿cierto?, no podía desconocer la Constitución, no podía desconocer que estaba realmente transgrediendo el orden constitucional de la forma en que lo hizo. Y lo cierto es que lo que pasó con el Tribunal Constitucional es que dejó en claro que nadie, ni la hija, ni la nieta, ni nadie, ni la hija ni la nieta de Salvador Allende, ni nadie está por sobre la Constitución. Y además de esto, que en un caso de grave vulneración al orden constitucional se va a imponer el derecho. Lo dice muy claramente Carlos Peña. Esto es el derecho por sobre la política, y sobre la política del voluntarismo, porque las izquierdas chilenas, ¿cierto?, han creído que pueden llegar al poder saltándose el torniquete, saltándose la fila, saltándose la ley y saltándose la Constitución. No, señores. El Tribunal Constitucional se los dice fuerte y claro: nadie está por sobre la Constitución. Y creo que eso hace de este fallo no un fallo como un mal precedente, por el contrario, un fallo histórico que demuestra que en Chile las instituciones funcionan. Y que, vuelvo a reiterar, la Constitución está tan vigente que ninguna autoridad, ningún soberano, ninguna persona con poco o mucho poder, todos iguales ante la ley, y nadie está por sobre la Constitución. Así que yo felicito el fallo, y creo que, de verdad, más allá de las críticas que uno puede tener en un momento determinado sobre alguna decisión, uno tiene que resguardar la institucionalidad, y eso también conlleva el respeto al Tribunal Constitucional.
Fíjate qué interesante lo que sostiene Elizalde, ¿eh? Porque puede ser el argumento que utilicen las 12 miembros del Tribunal Constitucional que votaron en contra de la destitución de Allende, porque dice que frente a la crítica de que se violó la norma constitucional expresa que prohíbe contratos con el Estado, Elizalde respondió que el gobierno está actuando con respeto, pero defendió que el contrato no se perfeccionó según el derecho público, ya que faltaba el decreto aprobatorio. Los contratos en derecho público se entienden celebrados cuando se dicta el decreto aprobatorio. Lo que pasó en la notaría y los vale vista pertenecen al derecho civil, no al derecho administrativo. Yo entiendo que Elizalde es abogado también, ¿o no?
Es abogado, sí.
¿Tiene alguna verosimilitud que diga esto? ¿Tiene alguna sensatez y alguna lógica detrás de esto? ¿Tú?
Claro, lo que el tribunal, ¿cómo lo ves? Lo que el tribunal probablemente va a explicar en su sentencia. Dicho sea paso, nosotros sabemos que el tribunal llegó al acuerdo de que va a cesar en el cargo la sentencia por 8-2, pues la sentencia no la conocemos. Por lo tanto, el razonamiento del tribunal, uno puede de algún modo intuir por dónde va a ir, no lo conocemos. Ahora, Elizalde lo que está haciendo es repetir el alegato que tuvo el abogado Gabriel Osorio ante el Tribunal Constitucional, que fue el representante de Isabel Allende, y que consiste básicamente en decir que el contrato nunca se perfeccionó porque efectivamente el contrato por el Estado lo que se requiere es un decreto aprobatorio que de algún modo autorice o elea categoría de normativa el hecho que el Estado está contratando. Ahora, la discusión no es esa, porque la inhabilidad que plantea el artículo 60 de la Constitución es demasiado expresa. Dice, cesará en el cargo cualquier parlamentario que celebre o caucione contratos con el Estado. Y la celebración de un contrato, que es un término absolutamente civil, no tiene nada que ver el derecho público, consiste simplemente en el momento en que las partes consienten en acordar un negocio jurídico. El perfeccionamiento de un contrato es cuando hay consentimiento, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza del contrato, dicha perfección, que es el nacimiento del contrato de la vía jurídica, depende si es solemne, va a requerir algún tipo de escritura pública o algún tipo de instrumento. Si es consensual, basta simplemente el consentimiento de las partes. Si es un contrato de carácter real, se va a tener que entregar la cosa objeto del contrato. En este caso, se firmó el contrato compraventa, que es una compraventa bien raíz, que es un contrato solemne que requiere escritura pública, que es la forma de, efectivamente, manifestar el consentimiento. Está firmado y fue lo que dio el Tribunal Constitucional. O sea, Alfred Elizalde está haciendo un juego de acrobacia constitucional, porque la verdad es que sus propios ministros, o sea, los ministros que la izquierda ha ido nombrando, estuvieron por fallar contra Isabel Allende, ¿no? Entonces varios dicen, oye, no, es que esto es inédito. Bueno, pero es que el Tribunal Constitucional, precisamente por el rol de resguardo que tiene la Constitución vigente, que es un rol fundamental en una democracia constitucional, yo diría, yo no concibo una democracia constitucional seria sin un órgano que resguarde que la Constitución rige. De lo contrario, la Constitución pasa a ser simplemente un marco de referencia, pero no una norma real. Lo que hace el Tribunal Constitucional es inédito, pero es inédito de la misma forma que cuando por primera vez derogó una ley hace 10 años el TC, es igual de inédito que cuando el TC declaró una reforma constitucional inaplicable en el 2022, es igualmente inédito que cuando se empezó a pronunciar sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. Es decir, el TC se ve enfrentado a situaciones inéditas, porque hay normas que obviamente no siempre se ven aplicadas en el día a día. Una de esas es esta.
Entonces, o como cuando resguardó la libertad de conciencia también.
Por supuesto, a propósito del
aborto por causales.
Del reglamento de la ley
21.030 que prohibía la objeción de conciencia institucional. Entonces, y la autorizó el Tribunal Constitucional.
Yo creo que ahí Elizalde se trampa. Y lo que es auténticamente un mal precedente, creo que en eso vamos a estar de acuerdo, lo que es un mal precedente, lo que es un antecedente grave y sienta un muy mal precedente para la seriedad de las instituciones chilenas, es que al presidente de la República, al gabinete del presidente de la República, a una ministra de Estado y a una senadora que lleva 30 años viviendo el Estado y a 17 abogados por quienes pasó esta compraventa, no se hayan dado cuenta que lo que estaban haciendo era firmar una compraventa que era inconstitucional. O sea, lo que es un mal precedente es la falta de seriedad, la irresponsabilidad, el amateurismo, la incompetencia. Eso es un mal precedente. Y es de esperar que el gobierno que llegue a fin de año, que gane las elecciones, revierta esa tendencia, porque esto es un gobierno muy poco serio. Sí, nadie puede creerlo. Decía bien Max Pavé en una entrevista el mismo domingo en el Cuerpo C. Oye, si nadie puede creer que el presidente no sabía que esta inhabilidad existía. O sea, está bien, se echó el examen de grado. Yo creo que nunca ha trabajado como abogado. Quizás no se lee la Constitución, no le gusta la Constitución. Todo eso lo sabemos. Pero, oye, si es expreso. O sea, no aquí no hay nadie interpretando cosas. Esto es expreso. Y cuando ya va, el argumento le sale de absurdo, porque lo que hay es una inhabilidad. La inhabilidad en el derecho se asocia a las prohibiciones, y las prohibiciones en materia jurídica siempre se interpretan restrictivamente. Es decir, no caben interpretaciones analógicas ni extensivas, no se puede asimilar a otras situaciones, hay que seguir al pie de la letra. Y el pie de la letra es claro. Cesará en su cargo el parlamentario que celebre o caucione contratos con el Estado. Isabel Allende lo hizo, bueno, va a tener que dejar el Senado en el minuto en que la sentencia se notifique, y esa es una buena noticia para Chile. Es una buena noticia para Chile que el Tribunal Constitucional haga valer las normas, porque efectivamente, lo decía bien Catherine Montalere, hay algunos que le han pegado al Tribunal Constitucional, la izquierda lo ocupa en función de si le conviene o no le conviene. Cuando no le conviene es una tercera cámara, cuando le conviene, exacto, por supuesto que va, y feliz nombra a los ministros. Entonces, es una buena noticia para el Estado de Derecho en Chile que la Isabel Allende se hace su cargo. Muchos han dicho, oye, porque es una senadora republicana, sí, es una senadora de gran trayectoria, hoy día en la mañana escuchaba, es que no se lo merecía. No, lo que hace el Tribunal Constitucional es precisamente dictaminar que se lo merece, porque hay mérito para caer en la prohibición. O sea, se va Isabel Allende.
Más que perjudicar a Isabel Allende, lo que hizo el Tribunal Constitucional es respetar la Constitución. Es
salvaguardar la institucionalidad. Es. Y eso, ese es el rol del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal no falla en función de si la señora Allende se ha portado bien o mal para atrás. Falla en función de las normas. Catherine Montalegre, Jorge Acosta, se nos acabó el programa.
Así es.
Hoy no alcanzamos a conversar de salud, vamos a conversar mañana de salud, porque hoy día el doctor Acosta estuvo en los medios desplegados a propósito del plan cero que ha presentado José Antonio Kast. Catherine Montalegre nos saluda desde la región de los lagos, me imagino.
Así
¿no?
es.
Así es.
Desde Puerto Montt.
Saludos.
Les mando un gran abrazo.
Saludos para allá. Un abrazo a Catherine Montalegre, que está ya desplegada. Doctor Acosta, nosotros nos encontramos mañana martes a la 1 de la tarde.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien.
Mira, Deportes en Agricultura. Quédense aquí. Chau, chau.
La agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Colliers Chile, aceleramos tu éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.
Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store.